783 Zona Mitja, COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Por supuesto que yo no me esperaba estar a estas alturas de la temporada, en la sexta jornada, en zona de descenso. Desde hacía dos temporadas, curiosamente además fue un 2-2 con el Málaga en el famoso gol de Duda en el último minuto con Sergio cuando nos pusimos también en zona de descenso. Fue la última vez que el equipo ha estado en esa posición, pero las situaciones son totalmente distintas. Claro, estamos hablando de una temporada donde el club se ha gastado pues unos 15 millones de euros. Y la temporada de Sergio, el club, no sé si se gastó como máximo un millón o nada. Y la verdad es que a mí en estos momentos la cabeza me da muchas vueltas sobre qué es lo que está pasando. Voy a intentar a lo largo de una hora, porque quiero también que los oyentes puedan opinar, aunque sea la última media hora del programa, lo que está pasando. Por supuesto que yo no tengo la posesión de la verdad ni pretendo convencer a nadie. Voy a intentar a lo largo de esta hora, si el aire acondicionado que ha estado aquí abierto durante muchas horas me lo permite, el explicar el por qué estamos aquí. ¿Por qué después de 6 jornadas, cuando, y yo el primero, y hablo de la pretemporada, pensaba que ahora tendríamos 9-10 puntos, porque además nos había venido el Madrid, jugábamos el primer partido con el Sevilla, pero estaba convencido y confiaba totalmente en este equipo? Dije que hasta la décima jornada no me iba a pronunciar. La décima jornada incluye 4 partidos que vienen ahora, que son Villarreal en casa, Las Palmas en Gran Canaria, Eibar en casa y Betis. Por cierto, que el partido del Betis ya tiene horario, domingo 30 de octubre a las 6:30 de la tarde en el Benito Villamarín. Repito que yo en pretemporada confié muchísimo en este equipo y eso que faltaban jugadores que aún no habíamos fichado. Si ustedes recuerdan una alineación de verano, en la portería estaba Roberto, lateral derecho Javi López, en la banda izquierda Rubén Duarte o Aarón, el eje de la defensa para Álvaro y Óscar Duarte, por delante Pape Diop, Víctor Sánchez, en muchos casos jugaba Víctor con Marroca, en las bandas Piatti, Hernán Pérez, y arriba Gerard Moreno, no al principio porque Gerard estuvo un poco lesionado, un par de partidos de pretemporada, pero era Reyes con Leo Batistao o Gerard Moreno con Leo Batistao. Y ese equipo jugó muy bien en pretemporada. Ganamos al Everton, empatamos con el Southampton, empatamos con la Juve. Ya no hablo de lo de Holanda, que Holanda era al principio de pretemporada y bueno, tampoco jugamos con grandes equipos. Pero a mí me daba una sensación de una consistencia muy buena. Siempre decíamos, y eso es verdad, que estábamos jugando con la misma defensa que el año pasado. Javi López, Álvaro, Duarte. Y que hubiera estado bien que el club hubiera fichado otro central o dos centrales y dos laterales. Prioritario por encima de cualquier otra cosa. Bueno, pues con una pretemporada que yo creo que ha sido de lo mejor de los últimos años. Curiosamente, cuando hacemos un gran partido contra la Juve, algo pasa. Recuerden ustedes que en la época de Marcelo Bielsa ganamos a la Juve en un partido amistoso fuera de... iba a decir fuera de casa, es verdad, porque no sé en qué pueblo jugamos. Y ese partido le dio, pues, una sensación de ilusión, de que podíamos hacer algo a lo largo de la temporada. Bueno, luego vino el famoso Ciutat de Barcelona, donde Bielsa se va a Argentina, porque la selección argentina lo llama para ser seleccionador, y pasó todo lo que pasó. Y creo que fue en la quinta o sexta jornada, en el partido frente al Valladolid, a Bielsa se le cesa y llega Brindisi. Bueno, curiosamente la Juve siempre ha estado en ese punto, como dato anecdótico. Bueno, pues empieza la temporada perdiendo en Sevilla 6-4 en un partido muy extraño, donde empezamos ganando, jugando bien, nos remontan 2-1, remontamos 2-3, y en el periodo de añadido, en tiempo de añadido de la primera parte, primer partido, apunten, Sevilla, nos empatan a 3, y ya en la segunda parte, entre que juega Ciani, y ahí ya estamos muertos en el centro de la defensa, salimos un poco como tocados anímicamente, acabamos perdiendo 6-4. Pero ese partido no te deja malas sensaciones en global, te deja una mala sensación sobre todo defensivamente, y te demuestra que defensivamente lo que fue la pretemporada no es la realidad. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí ya se plantea el entrenador el fichar. Está claro que él es cuando ya empieza a hablar por primera vez del tema del pasado, de la mochila del pasado, etcétera, etcétera. Aún no lo he dicho, pero quiero que quede claro que yo sigo confiando en Quique Sánchez Flores. No era mi entrenador preferido, y luego iré con toda la historia, porque creo que sería bueno que los oyentes supieran desde mayo cómo ha ido toda la historia en el tema del entrenador y en el tema también de los fichajes, porque creo que hay una corresponsabilidad de tres personas en todo. Se le está cargando mucho el muerto a Ángel Gómez, y es el menos responsable de todo esto. Pero repito, con el equipo que hay, con la plantilla que tenemos, ciertamente descompensada en las bandas, porque estamos descompensados, ahí en defensa nos falta, sigo confiando en este equipo, porque veo calidad. He visto el partido Español-Celta por televisión, lo he visto hoy. La primera parte es un truño, donde no jugamos a nada, pero tenemos dos oportunidades de Leo Batistao. El Celta no tiene ninguna, pero nos domina, nos controla, porque le damos el balón. Hay cosas que no se entienden. Diop, Javi Fuego y Marroca en la banda. Son cosas del entrenador que se pueden debatir y se pueden discutir. La segunda parte, creo que hay un punto de inflexión, que es la entrada de Jurado hasta el minuto 90, que tenemos un par de ocasiones para marcar, y jugamos bien, presionamos al Celta, el Celta pierde el balón, controlamos nosotros el balón, a pesar de las lesiones de Leo y Reyes, que también nos merman, porque tiene que hacer cambios que a lo mejor no pensaba hacer Quique, pero es igual, el equipo demuestra que puede ganar ese partido. Claro, llega el minuto 90, y yo no sé qué pasa, que en un balón largo, como el del Málaga, por ejemplo, o el de la Real Sociedad, acabamos palmando. Llega el segundo partido, el Málaga Español 2, Málaga 2. El equipo hace una muy buena primera parte. 2-0. El Málaga sin ocasiones de gol. Llega la segunda parte. Bueno, 1-0 en la primera parte. Llega en el minuto, creo que fue 60, me parece, de la segunda parte, que coincide además con la lesión de Leo Batistao, porque Leo Batistao no se lesiona porque sí. A Leo Batistao, el día del Málaga, le meten un patadón tremendo en el tobillo y lo lesionan. Y tiene que salir. Sale Caicedo y en la falta marca Gerard Moreno el 2-0. El partido estaba controlado. Málaga no había hecho nada. Bueno, pues en una jugada sin importancia, en un centro al área, Roberto sale mal. Con la altura que tiene, yo no sé qué quiso hacer. Despeja muy mal de puño, le dan la cabeza a Llorente, 2-1. Y ahí es donde le vienen los miedos al equipo. Esos miedos que tanto hemos hablado, pero que tú miras la alineación y te das cuenta que hay jugadores que no pueden tener ese miedo. Porque no entiendo por qué deben tener ese temor de los últimos minutos o cuando te marcan un gol si aún sigues ganando 2-1. Ese aspecto psicológico lo pueden tener jugadores que ya no están aquí. Jugadores que no tenían la calidad que tienen los actuales. Claro, tú analizas una alineación del año pasado y es Pau en la portería, cuando estaba Sergio, cuando estaba y podía Galca ponía a Arlaucas, o Arlauquis, como quieran llamarles, igual, Arla, Javi López, Álvaro, Duarte, o Víctor Álvarez, o Fuentes. El centro del campo jugaban Diop y Víctor Sánchez o Abraham. En las bandas, Hernán Pérez con Abraham o Salva Sevilla, porque Cañas desapareció. Con Marco Asensio y Caicedo. Este era el equipo base del Español el año pasado. ¿Cuántos quedan de ese equipo? Pau no está. Álvaro no está. Fuentes y Duarte no están. O Víctor Álvarez está, pero como si no estuviera. Marco Asensio no está. Caicedo está, pero como si no estuviera. Y han llegado 11 jugadores nuevos. 11 jugadores nuevos. Por lo tanto, hablar de ese lastre, de esa mochila, de tener un problema psicológico, a mí me preocupa. Porque es que no son 1, 2 o 3, sino 4 partidos de 6 donde nos han marcado en tiempo de añadido. Segundo partido de liga. Español 2, Málaga 2. El empate viene en el minuto 91. ¿Por qué? Pues falta de concentración. Ya no está quien falló en esa jugada, Álvaro. Está en el Villarreal. ¿Qué ocurre? Que allí Álvaro no va a tener esos fallos. Porque el Villarreal tiene otra mentalidad. Ese aura que se respira. Pues no lo sé. Es decir, Álvaro era, teóricamente, el peor de los centrales. Siempre se decía, cuando jugaba Coloto con Álvaro, Álvaro aprendía de Coloto. Cuando estaba Duarte hacía bueno a Álvaro. Cuando estaba Moreno hacía bueno a Álvaro. ¿Qué pasa? Que ahora Álvaro va a ser el mejor del mundo. Cuando lo teníamos aquí y la gente le daba, digamos, criticaba sus fallos, pero valoraba el esfuerzo y la lucha y la entrega de todos los partidos. Pero a todos nos pareció correcto la venta de Álvaro por 4 millones. Claro, a cambio de mejorar la defensa, digo yo. Pero es que la defensa no la hemos mejorado. Está jugando de central un hombre que trae la dirección deportiva para jugar en el centro del campo, que es David López. Está jugando Duarte, que está en un estado de forma penoso. Y tenemos dos centrales más que no sabemos si están o no están. De Michelis lleva en Barcelona, en el club, entrenando más de un mes. Más de un mes. Ha ido en alguna convocatoria, pero no ha debutado como jugador del Español. Algo está pasando. Porque no es normal. Hay muchos equipos que fichan a un jugador y a los dos días son titulares. ¿Cuál es el problema entonces? Porque no lo entiendo. Yo puedo entender que en la primera convocatoria, en la segunda convocatoria, no estuviera, pero es que resulta que se va convocado con la selección argentina en el primer parón, cuando no ha jugado un solo partido aquí. Y va allí y tampoco juega. Y ahora se vuelve a ir. Hay cosas de verdad que me cuesta creer, me cuesta entender. Diego Reyes hizo toda la pretemporada con el Oporto. Iba a ser titular. Resulta que Marcano está mejor que él. Y cuando Marcano iba a ser el jugador cedido, resulta que el Oporto dice, no, no, no. Si hay que ceder a alguien, cedemos a Diego Reyes. Diego Reyes estaba jugando en el Oporto. ¿Cuál es el problema de Diego Reyes, que desde el día 31 de agosto está en el Español? No ha entrenado menos que de Michelis, porque Diego Reyes el jueves que es presentado se tiene que ir a México y juega con México, pero juega en el centro del campo. Eso es increíble. Y luego vuelve aquí y ha jugado 5 minutos contra el Madrid, 5 minutos contra Osasuna, pero por delante de la defensa. Entonces, o Quique no se fía de estos dos centrales, que uno de ellos lo ha traído él, que es de Michelis. El otro es más fichaje de Ángel Gómez, que ya lo tenía en la lista, y ya el año pasado lo quisimos traer cuando estaba Sergio, al igual que Óscar Duarte, pero no había dinero para traerlo. Uno seguía jugando en Bélgica y hasta enero no vino, y el otro se fue a la Real Sociedad y era titular indiscutible, por lo menos con David Moyes. Luego ya con Eusebio jugó menos, y cuando jugaba, jugaba por delante de la defensa. Bueno, pues esto es el problema de los centrales. La defensa sabemos cómo es y cómo está. Somos el equipo más goleado de Primera División. Tenemos los mismos goles en contra que la temporada pasada. 14. La diferencia es que el año pasado teníamos 9 puntos y este año tenemos 5. Y estamos en zona de descenso. Lateral derecho. Se sabía que había que fichar un lateral derecho. Por cierto, yo nunca he dicho que la planificación de los fichajes sea buena. Siempre he dicho que la planificación de los fichajes ha sido nefasta en el tema defensivo. Que no se ha sabido gestionar por parte de nadie. Y por lo tanto, que alguien me diga, no, no, es que por fin reconoces. No, yo no tengo que reconocer nada. Yo lo he dicho un millón de veces. Lo que pasa es que el otro día comenté, vale ya de hablar de este tema. Vale ya de hablar de este tema, porque vamos a tener que tirar con lo que tenemos hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, ¿por qué no se trae un lateral derecho? Si falla Niome en el último momento, pues se busca otro, y ese dinero que iba destinado a Álvaro Vázquez se ficha en un lateral. Porque Javi López no va a aguantar todos los partidos. Y por la banda izquierda, ¿qué tenemos? Víctor Sánchez, que no es lateral y está jugando lateral. Y los laterales que tenemos, ayer dos en el banquillo y otro en la grada. Y hablamos de Aarón, que no jugó el sábado con el Español B porque estaba convocado para el domingo. Duarte, que va y viene de la lista pero que no juega, y Víctor Álvarez, que en 6 partidos no ha ido convocado ni una sola vez. Es el único jugador de toda la plantilla que no ha ido convocado. Y uno se pregunta, ¿qué hace Víctor Álvarez en el equipo? Bueno, pues muy sencillo. La dirección deportiva, en el mes de mayo-junio, le dijo a su representante que se buscara equipo. Llega Quique, y Quique dice que lo quiere ver. Lo ve y se lesiona durante un mes. Luego, el tiempo que pasa desde la lesión hasta el 31 de agosto, se le vuelve a decir que se busque equipo. O no encuentra, o no quiere, o no le interesa, no lo sé. No lo sé, pero 6 convocatorias y ninguna. Y jugando de lateral zurdo, Víctor Sánchez. Con todo esto ya podríamos empezar el por qué estamos en estos momentos, después de 6 jornadas, en zona de descenso. Que pueden pasar muchas cosas. Que puede cambiar todo. Que podemos encadenar un resultado positivo y que todo le dé vueltas a esta situación. A nivel de... en un aspecto más positivo. Pero es que ganamos el otro día en Pamplona, jugando muy mal. Ante un equipo que huele a segunda división, que es Osasuna. Que creo que tiene como máximo 10 o 12 millones como máximo, en fichas, en salario. Nosotros tenemos 47 millones en salario. Hay una diferencia muy grande. Luego también está el aspecto de cómo está el equipo, cómo están los jugadores. Mentalmente, ¿cuál es su aportación a este equipo? Creo que analizar la situación de la Liga, de cómo estamos en 6 jornadas, tiene una validez. Pero yo siempre le digo lo mismo. ¿Cuántas veces, cuántos años hemos estado igual? Hay que esperar que quedan... acaba de empezar la Liga, quedan 30 jornadas, luego quedan 20, no pasa nada, quedan 10, quedan 5 y al final te salvas en la penúltima o antepenúltima jornada. Eso no es vida para la afición del Español, que ayer creo que fue uno de los días donde más se vio a la afición. Ya sé que solo 17, 18 mil, es que es lo de siempre. Pero los que van no dejan de animar. Y ayer el equipo notó ese aliento. Pero el equipo debe también generar sinergia hacia la afición y demostrar que la calidad que se le supone que tiene este equipo va a estar en el campo, no solo en los papeles o en los nombres. Y creo que tenemos una buena plantilla, con los déficits o con las carencias en el tema defensivo, de los laterales también, sobre todo eso, porque tenemos 2 centrales más. Es que tenemos 4 centrales. Bueno, 3, porque David López no lo es, pero bueno, está jugando de central. Los jugadores tienen que demostrar que esa calidad que se le supone que venía avalada, bueno, por su trayectoria, la tienen que demostrar aquí. Porque si no, vamos a ser un equipo como muchos que tenían muchísima calidad y al final pues pueden acabar bajando. Y no seríamos el primer ejemplo. Claro, cuando un equipo se gasta 15 millones en fichajes, que hemos sido de los que más nos hemos gastado, no podemos estar en zona de descenso. Aquí hay un grave problema. Yo dije que esperaría a la jornada 10, como he dicho al principio. Y me voy a esperar a la jornada 10 para decir, oye, pues esto no puede seguir así y hay que cambiar. Pero hasta ahora creo que se puede tener paciencia. Estos próximos 4 partidos son ante rivales Miren, de nuestra liga si quieren. Las Palmas, Eibar, perdón, Villarreal, que yo pensaba que era más de nuestra liga, pues Villarreal es cuarto, Villarreal, Las Palmas, Eibar y Betis. Estos cuatro partidos tienen que marcar definitivamente dónde vamos. Mucha gente, hay como un poco de diversidad de opiniones, ¿no? Entre, hablo de la gente tanto en Facebook, Twitter, el tema de redes sociales. Hay algunos que dicen que no vamos a ningún lado, que vamos a sufrir, que somos un equipo vulgar, y hay otros que mantienen un poco la esperanza y que no hay para tanto aún, que no estamos tan mal, como dicen. Hombre, bien no podemos estar. Cuando, repito, estamos en la sexta jornada, con 5 puntos, zona de descenso, somos el equipo más goleado de primera división, con 14 goles como la temporada pasada. Algo está fallando. Yo entendería que fuéramos el equipo más goleado con una defensa, con Fuentes, por ejemplo. Pues sí. La del año pasado. Con Rocco o Raillo, con Rocco Álvaro, Rocco Duarte, Rocco Fuentes, Rocco Víctor Álvarez y con Pau de portero. Pero con Roberto o Diego López en la portería. Primero que ya hemos ganado arriba, en ese puesto. Pero claro, si lo que va delante del portero son pruebas, no hay seguridad, pues estamos igual. Da lo mismo que juegue uno que juegue otro. Es que, al final, por mucho que la gente diga, no, es que hemos aguantado hasta el 90 con 0-0. Pero es que los partidos no duran 90 minutos. Duran más que 90 minutos. Porque si un partido durara 90 minutos, posiblemente con el Sevilla en el descanso nos hubiéramos ido 2-3. Al Málaga le hubiéramos ganado 2-1. Con el Madrid en el descanso nos hubiéramos ido 0-0. Y ayer hubiéramos acabado 0-0. Sumen. 2 puntos más del Málaga, 1 punto más de ayer, total, tendríamos 8, sin contar lo que podía haber pasado con un 2-3 en el descanso en Sevilla y con un 0-0 en el descanso con el Madrid. Pero todo esto es ciencia ficción, porque la realidad es esta. Y esta realidad es la que nos está marcando el futuro. Yo quiero, como les he dicho al principio, hemos hecho un pequeño análisis ahora de la actual situación. De lo que pasó ayer, de lo que ha pasado en las 6 jornadas. Y de algo que todos pensamos que tiene que cambiar. Que es la mentalidad de los jugadores en esos últimos minutos. Que el entrenador también sitúe a cada jugador en su sitio, es decir, que David López se vaya hacia adelante, que juegue De Michelis o que juegue Diego Reyes, o que juegue los dos, que la banda derecha, pues, es que no hay otro, está Javi López, y en la banda izquierda, lo lógico es que Duarte espabilara, y si tiene que jugar Víctor Álvarez porque está mejor, pues que juegue, o Aarón, pero no sacrificar a Víctor Sánchez en esa zona porque lo estamos perdiendo. Claro, si tú, y luego contaré después de la pausa, qué es lo que pasó desde mayo hasta el 31 de agosto, ahí es donde vienen los errores de una mala planificación a nivel defensivo, a nivel de quién ficha, quién no ficha, por qué se ficha Quique y no se ficha otro entrenador. Claro, todo esto podía haber salido muy bien. Con 9 estaría hablando de esto. Pero es una excusa banal, porque lo que cuenta es la realidad. Y la realidad nos dice que tenemos 5 puntos, que tenemos mejor equipo, mejor plantilla que todo esto, sí. Pero también se le puede decir eso al Villarreal cuando bajó, al Atlético de Madrid cuando bajó, al Valencia cuando bajó, al Betis en su momento hace poco cuando bajó. Claro, la teoría es muy bonita. Y luego llega la práctica. Y los errores los comete desde el consejero delegado, al entrenador, al director deportivo y a los jugadores. Los que menos culpa tienen de todo esto y al final lo acaba pagando es la afición. Porque la afición ni ficha, ni decide quién juega. Y por lo tanto solo tiene la posibilidad de quejarse en redes sociales, a través de estos micrófonos de Tiempo de Español, en el mercado, en el bar, en la panadería, en la calle, donde quiera. No puede hacer otra cosa. Y yo intento, primero, pensar que esto va a ir hacia adelante, aun pudiendo tener alguna duda, porque si no hay cambios en el sistema del equipo, no hay cambios en la entrada de nuevos jugadores que aporten lo que tienen que aportar, por supuesto que algún día podemos tener la suerte que ayer tuvo el Celta, que la buscó, o el Málaga, o el Sevilla. Pero ¿por qué tenemos que creernos que somos los tontitos de la liga? Que de 6 partidos, 4 nos han marcado en tiempo de añadido. Será por algún motivo. Claro, cuando uno se cae una vez, puede decir, es mala suerte. Cuando se cae 2, venga va, es mala suerte. Pero cuando te caes 3, ya lo de la mala suerte ya no se lo cree nadie. Y cuando te caes 4 de 6, no puedes justificar la mala suerte a esta situación. Debes mirarte el ombligo, decir, oye, algo hemos hecho mal, o algo estamos haciendo mal ahora. Porque si no, es incomprensible lo que está pasando. Ha habido una pretemporada para trabajar todo el sistema defensivo. La pretemporada empezó en julio. Creo que fue el 11 o 12 de julio. Estamos a 26 de septiembre. Hemos ido de más a menos en todo este asunto. Hemos tenido la posibilidad, cuando acabó el partido del Sevilla, que era un 21-22 de agosto, de no esperar al 31 de agosto para fichar un central, que lo ficháramos y que jugara. Un lateral derecho que lo ficháramos y que jugara, o que fuera suplente de Javi López. Y un lateral zurdo que lo ficháramos y fuera titular. Hemos tenido esa oportunidad, porque se vio claramente el día del Sevilla y el día del Málaga. Y no lo hemos hecho. Por lo tanto, hay responsabilidades desde arriba hasta abajo. Las 7:34, hacemos una pausa y hablamos de mayo, la llegada de Quique, hasta el 31 de agosto.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paperdrive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Starbaix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especials i conserves d'anís.
Siete y treinta y seis. Miren, el día que jugamos contra el Barcelona el año pasado, la temporada pasada, acaba el partido, nos salvamos por una serie de resultados y yo comento en el programa que el objetivo número uno del Español en aquel momento era Marcelo Bielsa. Había una lista donde estaba Marcelo Bielsa, Gémez, Sampaoli y creo que estaba, no sé si era Muntanié, me parece. Creo que era Muntanié. Bueno, el día siguiente, no sé de qué manera ni de qué forma, alguien, supongo que del club, por supuesto, va filtrando que Marcelo Bielsa no va a ser entrenador del Español. Ustedes saben que cuando llega Chen Yansen al club, nombra a Ramón Robert como consejero delegado, pero que el asesor de Chen es Daniel Sánchez Llibre. Bueno, mucha gente critica todo esto porque dice que sigue el danismo, etcétera, etcétera. Bueno, la idea está clara, es decir, Dani recomienda a Chen Yansen que fiche a que para el candidato es Marcelo Bielsa. Bueno, pues el club decide que no, el consejero delegado decide que no, sin conocimiento de otros entrenadores. Y bueno, pues en aquel momento pues Dani decide pues apartarse. Así que quien quiera responsabilizar a Dani de todo esto que está pasando, pues que se olvide, porque él está totalmente fuera de órbita desde hace muchos meses de todo esto. ¿Qué ocurre? Que hay que buscar entrenador. Bueno, la marcha de Pere Arnau hace que Ángel Gómez asuma la responsabilidad de buscar un entrenador. Bueno, pues Ángel Gómez es una persona en la que yo confío. Creo que es un buen director deportivo, pero que tiene las manos atadas en este club. Ángel Gómez tenía dos candidatos, que eran... Bueno, pues en un principio, Quique Sánchez Flores no estaba en esa terna. No estaba en esa terna porque estaba en el Watford. Y en principio iba a seguir. En principio. El consejero delegado recibe una llamada de alguien, que no voy a decir quién es, y le dice que van a echar a Quique Sánchez Flores, o se va a ir Quique Sánchez Flores del Watford. Bueno, pues él personalmente se encarga de hablar con Quique. Quique entra entonces en la famosa alternativa, o la famosa terna, para ser entrenador del Español. Y saben ustedes que llega un día, un sábado, que Chen Yansen, el día anterior, bueno, días antes, Ángel Gómez se reúne con Sampaoli en Roma, la famosa foto aquella que salió, y no sé si esa misma semana o la semana siguiente, un sábado, es la famosa comida de Chen Yansen con Quique. Antes se había reunido con Paco Gémez y el día anterior con Michel. En ninguna de las reuniones con Gémez y con Quique Sánchez Flores está el director deportivo, que para mí es un gravísimo error. Para mí es un error, y se lo dijimos aquí, que él tenía que haber estado. En esa reunión está el presidente Chen Yansen con el director general o consejero delegado y con Mao Yen, que es el traductor. No sé si había alguno más, no lo sé. Bueno, pues en esas reuniones, la decisión final de quién es el entrenador la toma Ramón Robert con el presidente, que el presidente es el máximo accionista y es además el máximo responsable del área deportiva. Por lo tanto, en el fondo, todo el trabajo que había hecho el director deportivo durante muchos meses de buscar un entrenador, porque a él se le dice de inicio que Bielsa fuera. Que Bielsa fuera. Que yo no sé qué hubiera pasado con él, sinceramente. A lo mejor estaríamos peor, se hubiera vuelto loco, no lo sé. No lo sé. Pero claro, quien no puede tomar una decisión de quién es el entrenador, ni buscar un entrenador, es una persona que desconoce el mundo del fútbol. Que lo desconoce. Por lo tanto, quien tenía que haber tomado la decisión de manera definitiva era Ángel Gómez. Pero no la toma él, sino que la toma el presidente con el apoyo, el asesoramiento del consejero delegado. Bueno, Ángel Gómez tenía una lista de jugadores para fichar, pero no puede hacer nada hasta que habla con el entrenador. Hasta que no se conoce quién es el entrenador de manera oficial, no se empieza a fichar jugadores. Recuerden que primero había que cesar a Galca, que también eso tuvimos hasta que vinieron de, no sé si era Bolivia, no sé qué. Madre mía, cuando se podía haber dicho, oye, está cesado antes de ir a Bolivia, o ya no vayas a Bolivia y ganamos tiempo. Bueno, no fue así. Todo se fue demorando con el tema del timing, etcétera, etcétera, que si por aquí, que si por allá. Pocas palabras, que viene Quique, su presentación creo que fue el 7 de junio, y a partir de ahí es cuando se empiezan a producir los primeros fichajes. Claro, yo no he estado en esas reuniones. No he estado en esas reuniones. Hubo una famosa la víspera de la verbena de San Juan, ¿se acuerdan ustedes? Creo que fue la verbena de San Juan, el día de San Juan. Me inclino más por la verbena, algo así, me parece. Que fue, hay una fotografía del consejero delegado Ramón Robert con Quique en Londres. Hablando de, supongo que de fichajes, pero sin el director deportivo. Entonces llega la hora de decir, a ver, estos jugadores, el director deportivo le da a Quique una lista de jugadores que no se cuenta con ellos, unos informes, por los motivos que el director deportivo tenga que dar, que fue la lista que salió en casi todos los medios de comunicación que aquí adelantábamos, que no era una lista difícil de hacer, que era una lista muy fácil, pero facilísima. Pero había en esa lista varios jugadores que Quique decide, yo no sé los motivos por qué, que los quiere ver. En la lista de fichajes había dos centrales, un lateral derecho, aunque había que esperar qué pasaba con Arbilla, y mínimo un lateral zurdo. ¿Por qué se tarda en traer todo esto? ¿Por qué? Porque en el tema de los centrales, la idea de Quique era Albiol. Y por eso se esperó. Se nos fue en Culú y otros jugadores. Y en la banda izquierda se nos fue el famoso, no recuerdo el nombre, un jugador turco, Koylibasi, algo así me parece. Se fue Top, también perdimos a Topal, que ojalá, menos mal que, bueno, ahora ya no sé si era bueno o era malo que estuviera Topal como central, ya no lo sé. Pero bueno, que se quedaron por el medio muchos jugadores porque, bueno, Quique quería traer primero otro tipo de jugador. Y es cuando viene Reyes, cuando se ficha Jurado, se trae a Roberto. Jugadores que son un poco de, entre comillas, de la cuerda de Quique. Jugadores que él pide. Y que reconocen los propios jugadores en la rueda de prensa que han hablado con Quique. Que alguno de ellos pudiera estar como Leo Batistao, como Piatti, que ya lo quisimos traer en invierno el año pasado, pero nos pedían 2 millones de cesión en esa lista de convocados. Pero en esa lista de fichajes, por supuesto. ¿Que había coincidencias? Por supuesto. Pero lo que sí que tenía claro el director deportivo era lo de la defensa. Y quien detiene un poco todo el tema de la defensa, es Quique. Por lo tanto, hay una parte, repito, de corresponsabilidad del entrenador en ese sentido, y luego está el hecho de que el consejero delegado, Ramón Robert, en muchos fichajes, pues también intervino, sin tener ni la más remota idea de fútbol. Y algún fichaje no se ha podido hacer por temas económicos, que se podía haber valorado de otra manera, no se hizo, con tema de representantes. Han pasado muchas cosas ahí. Yo siempre he dicho que el responsable de fichar, teóricamente, es el director deportivo con el entrenador. Claro, si el director deportivo habla con un jugador, con un representante, le dice, mira, las condiciones son estas, y luego llega para hablar con el consejero delegado, que es el que tiene que dar al final el visto bueno, por los motivos que sea, cambia la idea, y ya no es tanto, es menos, y el representante te pide esto, y ya no era lo que tú pedías, era lo que pasaba, y lo otro, y un año, y 2 años, y 3, y 1, y 7, claro, ¿cuál es el valor de verdad de esa negociación? Claro, es que son demasiadas cosas. Yo, para mí, el primer error, y yo repito, creo que Quique es un muy buen entrenador y confío en Quique Sánchez Flores en estos momentos, es decir, nunca he dudado de Quique, es que la decisión de fichar a un entrenador u otro la debería haber tomado el director deportivo, como en su momento Perarnau dijo, Sergio González es el entrenador. Y Collet dijo, ¿me lo estás diciendo en serio? Y Perarnau le dijo que sí. Y salió una primera temporada buenísima. Luego pasaron otras cosas al año siguiente. Y cuando Collet le dice a Perarnau, me cargo a Sergio, Perarnau le dijo, te estás equivocando. Y traigo a Galca, que no. Que no es la solución. ¿Qué pasó? Entre otros factores, Perarnau decidió marcharse por temas personales. Y hay otro factor, pues, que fue un poquito esto también. El asunto de tomar la decisión sin consultar previamente con la dirección deportiva. La famosa comida, desayuno, lo que fuera, en un bar de no sé dónde, Perarnau, Sergio y Joan Collet. Bueno, pues quien tenía que haber tomado esa decisión y haberse reunido con el presidente Chen Yanseng es Ángel Gómez, que para eso era el director deportivo. Y si Ángel Gómez consideraba que Paco Gémez o Sampaoli o el Susun Korda era el entrenador, pues ya está. Que luego saliera la alternativa a Quique Sánchez Flores y le pudiera parecer bien, perfecto. Pero un consejero delegado no puede tomar esa decisión. No puede. Ni puede determinar si se ficha a este o no se ficha a este. Si hago esto o no hago esto. En temas deportivos. Yo en temas económicos no me puedo meter. Porque él sabe perfectamente con lo que contábamos o no contábamos. Con lo que se tenía que hacer con un jugador, con otro jugador, lo sabía. Que a lo mejor se ha demorado mucho más por otros motivos. Miren, se me va de las manos. Se me va de las manos. Pero la última reunión famosa del 31, donde Quique también estaba con el director deportivo y estaba con el consejero delegado negociando fichajes, salidas de jugadores. Y se explicó aquí por parte de Ángel Gómez. Ángel Gómez dijo, comentó, valoró que era más importante traer un lateral que fichar un delantero, que gastarnos 3 millones por Álvaro Vázquez. Y la decisión final la toma Quique con el beneplácito de Ramón Robert. Que Ángel Gómez tenía que haber dicho, miren, como no me habéis dejado traer la mitad de lo que yo quería, me voy. Y aquí os quedáis. Pero yo puedo entender que Ángel Gómez es un hombre de club. Y que tiene que trabajar también con el entrenador. Que no le puede traer un jugador que el entrenador no quiere. Porque entonces vamos condenados al fracaso. Pero ¿cuántas veces un director deportivo trae un jugador que el entrenador al principio no quiere y luego debe reconocer que está bien? Podemos irnos al ejemplo, que para mí es uno de los más claros, Fernando Molinos con Marcelo Bielsa, Iván Elguera. Pues cosas de estas pasan. Y yo repito, no quiero salir en defensa de Ángel Gómez, pero creo que es el menos responsable de todo el tema de fichajes, de toda esta situación de descompensación del equipo. Porque la última palabra no la tiene él. La tiene el entrenador y la tiene el consejero delegado. Ángel Gómez sí que ha traído a algunos jugadores, porque los consideraba importantes, como era Leo Batistao, como es, por ejemplo, David López o Diego Reyes. Pero 6 o 7 son de Quique. Por eso Quique no puede quejarse públicamente de que no le han traído lo que él quería, porque es que le han traído casi todo lo que él ha pedido. Hay cosas que son imponderables. Es decir, si tú quieres Albiol, no puedes traerlo por mucho que quieras, porque el Nápoles pedía mínimo 10 millones de euros por un central de 30 y pico de años. Claro, estas cosas hay que saberlas. Y no responsabilizar solo, con perdón, al de infantería, que es Ángel Gómez. Que yo he tenido problemas con él, porque se decía que porque algún tertuliano había comentado algo que decían que lo había dicho yo, pues yo lo aclaré con él. Las cosas hay que aclararlas. Y luego vino aquí y explicó todo lo que tenía que explicar. Bueno, todo no, supongo que alguna cosa se quedó. Como siempre se quedan, o ya lo dijo él, que no lo podía explicar, no podía decir ciertas cosas. Pero por lo que sé, por lo que ha trascendido, bueno, pues la historia es esta, igual que tema Pau. ¿Por qué se va Pau? Nadie quiere vender a Pau. Pau ve que no va a jugar porque el entrenador y la dirección deportiva traen a Roberto y él decide que no quiere ser suplente. ¿Cuál es el error que cometemos luego para mí? El gastarnos 1 millón de euros en una ficha de un portero que va a dejar en el banquillo a un jugador que nos ha costado 3 millones de euros, que es Roberto. Claro, ese millón de euros podía haber ido destinado una parte a un portero, bueno, pues, que no fuera tan importante a nivel de nombre, que cobrara mucho menos, y dedicárselo, pues, con los 3 de Álvaro más la ficha de Álvaro, a traer de verdad un central que pudiera jugar al día siguiente o 2 laterales. Pero se decide que no. O lo decide el entrenador, repito, con el beneplácito del consejero delegado. Estas son las partes que han gestionado lo que ha sido la pretemporada, lo que ha, el tema de fichajes, lo que ha sido todo el mercado. ¿El máximo responsable piensan ustedes que es el director deportivo? ¿Otro director deportivo que no saliera del fútbol base, que no saliera del, digamos, del Español, hubiera aceptado esto? Pues no lo sé. Que yo sepa, por ejemplo, del Betis es el que ficha a Poyet, no lo ficha el presidente. Yo creo que, repito, el entrenador lo tiene que fichar la dirección deportiva. Claro, si te viene un entrenador que te pide 10 millones de euros al año, pues no, está claro. Tampoco Ángel Gómez, con cariño, es tan tonto de traer a alguien que sabe que no puede ser. Por ejemplo, San Paoli se le fue la olla. Y lo tuvo que descartar porque es que no era inviable lo que pedía. Si era Gémez su candidato, pues a muerte con él. Que repito, luego salió la opción de Quique y les pareció bien a todos. Pues ya está, perfecto. Quique Sánchez Flores es nuestro entrenador. Y repito, a mí me cae muy bien, me parece un gran entrenador, pero creo que ha cometido errores en la confección de la plantilla. Y en estos momentos, en ubicar a jugadores que no es su sitio, donde están jugando. ¿Por qué? Porque no confía en los que hay. O los que tienen que jugar están muy mal de forma, pero parte de culpa suya. Porque si a él se le dice, oye, lo más importante es un lateral derecho, pero hay que ver a Arbilla, un lateral zurdo como mínimo, porque te vas a quedar solo con Duarte y Aarón, el resto fuera. Y luego, bueno, también es verdad que Duarte, bueno, pues no está al nivel que esperamos todos. Porque Quique le dio muchas oportunidades a Rubén Duarte en toda la pretemporada. Y claro, ¿qué hemos traído? Pues jugadores muy, muy repetidos. Pero claro, Javi Fuego, Pape Diop, teníamos a Víctor. Si yo de medio campo hacia arriba, posiblemente a lo mejor nos falte alguien que toque el balón, pero ayer Marroca, no creo que Marroca pueda ser un jugador que se vaya a la banda. Marroca tiene que jugar en otra posición, como jugó el resto de partidos, saliendo a buscar el balón. Y ayer no lo hizo, porque no jugaba en su posición. Y un tanto, entre comillas, de la dirección deportiva y del entrenador es Marroca. Los otros, pues Lluís no ha convencido. Aarón está, pero como si no estuviera, porque algo falla en Aarón para que no juegue, porque lo lógico es que pudiera jugar por encima de Víctor, por encima de Duarte y del otro Víctor, pero en pretemporada, bueno, pues no estuvo al nivel que estuvo Marroca. Esta es la realidad. Y como tercer portero, ahí ya es lo menos importante. Está el tema de Andrés. Pero, digamos, responsabilicemos. Si hay que hacerlo luego para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque yo creo que es un error haber... es un acierto haber traído a Quique. Pero también pensemos que la decisión de traer a Quique es del presidente Chen y del consejero delegado, no del director deportivo, que no estaba en esos candidatos de inicio. Y del tema de los fichajes, pues ya lo he explicado. Y el que se lo quiera creer bien, y el que no se lo quiera creer, que siga responsabilizando al director deportivo de todo. Que a Quique, el club, el presidente y el director general, consejero delegado, le han dicho, toma, tú mandas aquí, en el tema deportivo. Y por lo tanto, como mandas tú eres el responsable de todo esto. Y el papel del director deportivo es un papel, pues, bueno, no es la figura que a lo mejor si hubiera venido otra persona con un nombre, le hubiera dicho, oye, no, si tú me fichas a mí, el entrenador lo traigo yo, no lo traes tú. Y si tú te reúnes con el entrenador, aunque seas el máximo accionista, no te me metas en el tema deportivo, porque si te metes en el tema deportivo de decidir quién es el entrenador, luego asume tú la responsabilidad. Ya sé que todo esto está compartido, pero yo le digo una cosa, si alguien salta, y espero que no pase nada, que todo vaya y que todo sea perfecto y que las expectativas sean las que todos queremos, de verdad, porque es lo que, miren, yo pensaba que este año iba a vivir tranquilo, pensaba que este año iba a dormir tranquilo, pensaba que este año iba a tener la ilusión de poder jugar en Europa, pensaba que este año, con el equipo que teníamos, podíamos ser felices, que la gente iba a disfrutar, la gente se lo iba a pasar bien, que íbamos a tener algún tropiezo, por supuesto, pero que no estaríamos en la sexta jornada con 5 puntos en zona de descenso. Porque si alguien me dice eso en el mes de julio, le digo que está loco, que no tiene ni idea de fútbol, que lo que hemos traído, independientemente de que la defensa esté menos, más regular, etcétera, etcétera, retocada para arriba o para abajo, con lo que hemos traído, con Gerard Moreno, Leo Batistao, que ya estaba, con el papel de Caicedo, que parece un alma en pena en el campo, con Javi Fuego, con Piatti, con Hernán Pérez, con Jurado. Yo con este equipo creo que vamos a quedar entre los 8 primeros. Pero también dije, quiero esperar a ver qué centrales traemos. Y me vuelvo un poco a lo que hemos dicho. De Micheli lleva 1.5 meses en Barcelona, entrenando con el primer equipo, y no ha jugado un solo minuto. Diego Reyes lleva 1 mes. Ha jugado 7-8 minutos y por delante de la defensa. Claro, algo está fallando. Que todo es remediable, que se puede recuperar, que estoy convencido que saldremos hacia adelante, seguro. Porque confío en el entrenador, confío en la plantilla. Pero llegará un momento que si no somos capaces de revertir toda esta situación, se nos tirará encima. Empezarán mal los miedos, que ya hay miedos, y habrá que traer un psicólogo, que al final ya verán ustedes cómo se hablará de la presencia de un psicólogo en este equipo. Y si no, si la cosa va mal, tiempo al tiempo. Y el primero en saltar, si la cosa va mal, va a ser el menos responsable de todo esto, que será Ángel Gómez. Y si no, ya verán. Y repito, espero, deseo, sueño, creo, pienso que vamos a cambiar, que todo va a mejorar, que todo va a mejorar, que nos falta también un poco de suerte, pero que la suerte hay que buscarla, y hay que estar más concentrados, tener menos miedos, jugar mejor también. Claro, son muchas peticiones, pero creo que este equipo lo tiene. Pero hay que saber poner también a cada jugador en su sitio. No hacer locuras que está haciendo el entrenador. Primero, yo no entendí lo de Roberto por Diego López, que Víctor se vaya a la banda izquierda siendo diestro, perdemos ataque por allí, solo está Javi López en la banda derecha, no hay otro lateral, por mucho que Mar Navarro, pero Mar Navarro jugó los primeros minutos el otro día después de 8 meses con el filial, hasta que coja el ritmo. Va a tardar 2 meses casi, y en esos 2 meses ya podremos traer un lateral derecho en el mercado de invierno. Y no lo digo porque Javi López lo está haciendo mal, pero es que el salto de calidad hay que hacerlo. Y no lo estamos haciendo. O no lo hemos sabido hacer de una manera coherente. Y luego espero que los 20 minutos de Jurado de ayer le sirvan al jugador para demostrar que es muy bueno y que tiene un puesto en este equipo como titular. Y espero que alguien le diga a Caicedo que si no está contento, pues que pida la baja. O que haga lo que... Pero que cuando salga al campo sea el Caicedo que todos queremos, que sea el Caicedo de la temporada pasada, de la primera. Un jugador que corría por todo el campo y que desbordaba, que contagiaba. Y ahora Caicedo no contagia. Y lo está pagando el equipo. Porque un jugador como Caicedo, con la calidad de este jugador, con la fuerza que tiene, no puede salir al campo y no desbordar. Y esto, repito, lo nota el equipo. Las 8 y 6. Podríamos haber seguido más, pero lo vamos a dejar aquí porque quiero también pasar unas llamadas de oyentes. Vamos a hacer una pausa y vamos con las primeras llamadas. 8 y 6 hasta las 8 y media, como siempre, en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Xavi Morón, entrenador del Juvenil A.
Los chicos que nosotros entrenamos, o que he tenido yo la suerte de entrenar, pues la verdad que ves cómo su nivel de atención es muy alto, su nivel de progresión, cómo los ves crecer futbolísticamente como personas, y la verdad pues que es muy gratificante.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
8:08. Por cierto, que nadie acertó ayer la porra de Hotel Vila de Garós, ni tampoco de Ford Cafetería La Parada, así que, de momento, los dos ganadores, por cierto, que supongo que no sé si estarán escuchando o no, pero los ganadores de la porra del partido Osasuna Español, que son José Carlos Ferro y Carlos Navarro, ya pueden pasarse por Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, cuando quieran, para degustar ese menú. Ese ticket gratis de un menú o de un desayuno para una persona en el mercado del Guinardó. Así que ya lo saben, a partir de mañana ya se pueden pasar por el mercado del Guinardó, por Ford Cafetería La Parada, y pregunten por Juan. Así que los dos ganadores ya lo saben. Ahora nos vamos de viaje con Viajes Macubi, tu agencia de viajes. Prepara, por ejemplo, el viaje a Sevilla, que es el puente del día 1. Domingo 30 de octubre, 6:30, Betis Español, con Viajes Macubi. Más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, especialistas en largos viajes, como por ejemplo Tanzania, Japón, Estados Unidos, Sudáfrica, Vietnam, Costa Rica, China, Japón, Nueva Zelanda, Australia. Todo ello con Viajes Macubi, Vía Layetana 11, teléfono 93268-0910, 93268-0910. Pero hay algo importante, si quieres regalar, por ejemplo, un buen crucero, Viajes Macubi. Los mejores cruceros de todo el mercado están en Viajes Macubi, Vía Layetana 11. Piensa en ir a Las Palmas con Viajes Macubi, Sevilla, para ver al Betis con Viajes Macubi, el partido Betis Español, domingo 30 de octubre, 6:30 de la tarde, en el puente del 1 de noviembre, el puente de Todos los Santos, con Viajes Macubi. Prepara ya el viaje, porque si no te vas a quedar sin plaza. Y acá hay mucha demanda. Viajes Macubi, Vía Layetana 11, tu agencia de viajes. Vamos con las primeras llamadas, las que podamos pasar. Pido un poco de brevedad. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
A ver, así rápido. Después de tu exposición de esta hora, que es a decir que más que un tratamiento subjetivo has dado información, o sea, ha sido todo muy objetivo bajo mi punto de vista, puedo coincidir en prácticamente todo. Creo que son muchos factores que nos han perjudicado. También creo, lo último que has dicho, que a pesar de todo, a pesar de las lagunas defensivas, a pesar de que quizás ha planificado por arriba en vez de por abajo, el equipo este tiene que salir adelante. Pero sí que es cierto que nos han perjudicado una muy buena pretemporada. O sea, a veces quizás si nos hubiese ido bien haber perdido 3-0 los dos primeros partidos y que Quique pues hubiese dicho, hostia, hay que fichar cuatro defensas, me olvido de un media punta. Y bueno, otro factor que ha influido, que creo que es que se le ha dado demasiado poder al entrenador, que es un mal de muchos equipos, pero claro, también está lo otro. Si el señor Ángel Gómez trae jugadores que él cree y el entrenador no los pone, pero aquí está pasando lo contrario, que jugadores que ha traído el entrenador no los está poniendo. No solo eso, sino que para mí un error grave que nos puede perjudicar como club es que hemos hecho una inversión de 3 millones de euros en un portero que él lo ha pedido y no lo pone. Entonces, eso sí que nos está perjudicando. Pero bueno, sigo confiando en él. Quedan 4 partidos para los 10 famosos y espero que demos el paso adelante. Sí que es cierto que de todos estos partidos todavía no hemos jugado bien al fútbol, porque lo de la defensa estamos hablando que es verdad que somos la más goleada, pero con tanta calidad que tiene el equipo, creo que hay jugadores que ya tienen que dar un paso adelante. Jurado el otro día, de lo de ayer, me quedo con esos 15-20 minutos de Jurado, que creo que empezó a despertar. Vuelvo
vamos
a ver.
Acabando, Jordi, ¿eh?
Sí, pues bueno, simplemente esto, ya otro día ya hablaremos un poco.
Muchas gracias, es que llevamos, bueno, quedaba muy poco tiempo de programa y me gustaría pasar más llamadas. Hoy, por cierto, no buscaremos el motor del equipo Toyota Star Wash, tu coche, tu motor, tu equipo, porque he decidido dárselo a la afición del Español por todo lo que hizo ayer, por la entrega, la pasión, por ese apoyo, así que la afición del Español, motor del equipo Toyota Star Wash del partido frente al Celta. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
David Cierco.
Dime, David.
Bueno, pues la verdad es que la planificación deportiva de club en general los últimos 10 años ha sido un desastre. Es el día de la marmota. Cada año vivimos lo mismo y este año que parecía que íbamos a salir, pues estamos igual que siempre. Cuando nos hemos gastado dinero en jugadores que no juegan. Es algo que no entiendo, porque si te equivocas, es que no sabemos cómo está De Michelis. Diego Reyes, pero ¿cómo es posible que no juegue esta persona? Es que, ¿por qué no metes al lateral izquierdo? Prueba con uno o con el otro. Es que a Víctor Sánchez es que es demasiado valioso para tenerlo ahí. O sea, ahí son cosas que dices, ostras, vas y en el último minuto otra vez. Entonces, bueno, pues a ver, no sé, yo no tengo mucha esperanza, ya te llamé el día de los Asuna y te di como mejor el portero y ya dije lo que tenía que decir cuando todo el mundo parecía que estaba muy contento por haber ganado y a mí no me gustó nada. En fin, a ver si cambian de chip, porque si no van a empezar las urgencias, nada más.
Muchas gracias. Vamos con otra llamada y nos vamos a ir a Rombus unos momentos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Carlos Castelli.
Dime, Carlos.
Pues mira, muy brevemente, yo antes de empezar la temporada ya comenté en este programa que para mi gusto faltaba con mucha gente dos laterales, un central que marcara las diferencias y un organizador. El organizador para mí era clave. Poco de esto se ha cumplido, nada. De todas maneras, yo creo que la planificación no ha sido excesivamente buena, pero es bastante salvable la temporada con los jugadores que hay. Jugadores de suficiente calidad como para salirnos del paso y esperar a enero y después poder fichar algo, supongo que rectificando los huecos, o pues que por el tema del límite salarial no sé cómo va a acabar el tema. Pero de aquí entonces lo que debería hacer, sin duda alguna, es primero poner los dos mediocampistas, para mí, tanto a David López como a Víctor, y ponen un organizador, no sé dónde lo van a sacar, o Jurado, porque ayer en los últimos 20 minutos que jugó demostró que tiene mucha calidad este jugador, con ganas y poniéndolo en su sitio adecuado, que yo creo para mí era el de ayer, media punta izquierdo, se puede aprovechar mucho. Por otro lado, y ayer escuché tu reflexión postpartido, que para mí era más sincera y menos meditada que la de hoy, que ha estado muy bien la de hoy, por cierto, pero la de ayer fue, para mí, diste en el clavo muchísimas cosas, con lo cual comparto muchísimo de lo que dijiste, sobre todo ayer, y hoy también, evidentemente, que cosas que ya intuía y ya sabía las de hoy. Pero, Ángel Gómez, tú dices que es un hombre de club, cuando te tapan tantas barreras que se intuía desde el principio de temporada, hay que tomar una determinación. Si no te respetan tus decisiones, has de ser honesto y decir, no me hacen caso, aquí me voy. Pero bueno, eso supongo que desde fuera es fácil decirlo. Y por otro lado, Quique no me gusta nada últimamente, ya las ruedas de prensa que hace son más de lo mismo, no me está convenciendo. Sí me gustaron mucho las declaraciones de ayer de Víctor Sánchez cuando acabó el partido, si las viste por la tele posterior.
Sí.
Fueron muy buenas, muy sinceras y reales. Y Quique, yo le daría el tema este de que si estamos desconcentrados, que si no sé qué, no sé cuánto, eso ya lo tenemos muy visto. Lo que hay que hacer es rectificar el banquillo, poner los jugadores en su sitio y cambiar sobre todo la actitud, porque un equipo con la calidad del Español, y yo creo que incluso bastantes mejores jugadores que el Celta, porque el Celta ayer a mí no me demostró gran cosa, tanto juego que dicen, chutó una vez a puerta en el minuto 90 y nos marcó dos goles. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si tú sales desde el principio a atacar, el partido te lo llevas. Si sales a contener la primera parte, como ya hemos visto los últimos años, tiras el partido, tiras la primera parte y luego en 20 minutos no puedes solucionar nada. O sea, o Quique cambia o cambiamos a Quique. Gracias.
Gracias. 8 y 15. Nos vamos a Rombus y iremos con más llamadas. Como decíamos, es una votación unipersonal. La afición del Español, motor Toyota Starbucks del partido contra el Celta, según tiempo de Español. No según los oyentes, sino según tiempo de Español. Así que queda ya adjudicado lo del motor del equipo. Hablamos de la campaña de bonificación de Rombus para la renovación de carnet de socio o alta de socio del Real Club Deportivo Español. Tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, un depósito, activos financieros. Si quieres una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet, ahora puedes tenerla traspasando tu plan de pensiones a tu fondo de inversión con la garantía, solvencia y seguridad de entidades de primer nivel supervisadas por Rombus. Rombus 93410-5156. Llama y te vamos a hacer ese cálculo de tu gran bonificación. De verdad, si quieres ser socio y no lo eres porque estamos como siempre, ya lo viste ayer, el día del Celta, no sé qué, es igual, por encima de todo está el sentimiento, está el club. Hazte socio del Español. De verdad, si lo sientes, hazte socio. Y si quieres una buena bonificación de tu carnet, como socio que has sido socio y tienes que renovar y no has renovado, o como alta, consulta con Rombus 93410-5156 o visita Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Puedes seguir también Rombus o ponerte en contacto con Rombus a través del Facebook de Rombus, Asesores Pericos. También Rombus te ayuda para quitarte la cláusula suelo de la hipoteca y también algo importante para el tema médico, ahora que en enero hay que renovar todo el tema de, bueno, pues de el asunto médico, ahora ya me está, a ver si me sale la palabra de las mutuas, no sale la palabra de las mutuas, pues aprovecha y te vas a Rombus. Te van a asesorar y te buscarán la mejor mutua que va para tu salud. Rombus 93410-5156. Vamos con más llamadas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Santiago.
Dime, Santiago.
Mira, yo creo que aquí el error es poner a Diego López, el que hemos visto de Nápoles, no me sabe el nombre.
David López.
No lo pones en su posición. David López, donde tiene que jugar, es en el centro del campo. Entonces, ¿para qué has traído de Michelis y para qué has traído a Diego López si no los pones? Esta es mi opinión. Considero que estás ubicando un jugador en una posición que no es la suya y estás perjudicando, y en el mismo caso estás perjudicando el centro del campo, que es un jugador que podría aportar mucho en el centro del campo. No sé qué opinas tú.
¿Alguna cosa más?
No, ya está.
Muchas gracias.
Vale.
Hasta luego. 8 y 18. Yo no voy a opinar nada. Ya lo que tenía que decir, ya lo he dicho. Además, durante una hora. Por lo tanto, pido que no me pregunten a mí qué opino yo, sino que den ustedes la opinión, que es lo que a mí me importa, saber la opinión de cada socio, de cada oyente. Buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Ana Marcén.
Dime, Ana.
A ver, ya sé que es difícil decirlo, pero yo lo que pediría, ya sé que se han hecho muy mal las cosas y todo, pero yo creo que tendríamos la última paciencia, porque el año de Valverde, creo que era la 2006-2007, me parece, también en las 10 jornadas llevábamos menos puntos, ¿eh? Quiero decir, entonces, yo creo que por primera vez, y a lo mejor algunas personas se escandalizan, y corto ya, no te preocupes, yo creo que tenemos un entrenador con pies y cabeza, lo que pasa que supongo que el chico no sabe ya dónde colocar a la gente, porque si no tenemos defensas o no. Y entonces, pues bueno, yo lo único que pido es que haya mucha paciencia, que vamos a salir, de verdad, seguro, Bueno.
Muchas gracias, Ana.
Gracias, de nada.
Hasta luego. 8 y 20. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo.
Dime, Juanjo.
Vamos a ver. Yo creo que lo que hay que hacer, como se ha dicho ya varias veces en este programa, es colocar a la gente en su sitio. Para esto, o sea, el medio campo sería David López y Víctor Sánchez, como ya lo fue en su día y salió muy bien hace 3 años, creo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y entonces, lateral, pues a Rubén o a Aarón. Ya está. Es que estos inventos de cambiar a la gente de posición, como ayer, por ejemplo, Jean Moreno de extremo, no puede jugar de extremo Jean Moreno. Ha de jugar de media punta o en punta. Es que no... Esto, Quique, no. Y mira que yo abogué por él primero en esta emisora. Pero no puede ser. Esto, no sé, hay que tocar. Y otra cosa, estos centrales que no los conocemos, yo me acuerdo el año pasado cuando yo reclamaba que jugase Ciani, porque no habíamos visto nunca. Claro, cuando nos vimos, nos asustamos. Pero bueno, pero hay que ponernos para saberlo, para que lo vea la gente. Es que no se sabe cómo está esta gente. En fin, no quiero molestar más y ya hablaremos en otra ocasión, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias, Juanjo. Una llamada más y nos vamos a Hotel Vilagarós. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Alex Palomar.
Dime.
Bueno, pues ayer salí decepcionado por el chaparrón que nos cayó. Parecía como si fuéramos superiores, mucha calidad, pero al final no se demostró nada. Fuimos muy imprecisos y están mal colocados en el campo. La afición intentó a última hora pegar el empuje y que lo vimos ahí todo, pero el equipo seguía dormido, empanado, no sirvió de nada, ni la afición ni nada, no sé. Lo de la concentración que va hablando cada rueda de prensa, pues sí, pero al final es que estás descubriéndote ante el rival, porque siempre nos pasará lo mismo. Es que no sé, esto es un toque al cuerpo técnico, que de verdad que se metan en el tema este, porque es que nos pasa todo el rato lo mismo. No sé, espero que contra el Villarreal reaccionar, pero difícil rival, ¿eh? A ver qué nos pasa.
Gracias.
Gracias, adiós.
8:22, nos vamos al Hotel Vilagarós, porque si quieres pasar un buen fin de semana con la familia, con tu pareja, con tus amigos, en uno de los pueblos más bonitos del Pirineo y en el centro de la Vall d'Aran, tienes que ir a Hotel Apartaments Vila de Garós. De momento hay 2 oyentes que están en el sorteo para el concurso del mes de septiembre-octubre para una noche de hotel en el Hotel Vilagarós. Hotel Vilagarós dispone de un gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos, restaurante, parking privado, piscina climatizada, habitaciones familiares de tipo duplex y premium. Y por supuesto, si quieres disfrutar de la naturaleza, qué mejor que en el Hotel Vilagarós, lugar donde el equipo ha hecho 2 stages de pretemporada. Y algunos oyentes sé que han ido allí al Hotel Vilagarós y lo vieron también el día que, por ejemplo, se jugaba el famoso partido entre solteros y casados de la Vall d'Aran contra el Real Club Deportivo Español. Más información del Hotel Vila de Garós para hacer tu reserva: 973-641-250, 973-641-250 o www.vilagarós.com. 10% de descuento en reservas anticipadas o si vas de parte de Tiempo de Español. Hotel Vila Garós, en Garós, a 4 kilómetros de Viella, a 8 de Baqueira. Y en época de esquí ya sabes que tienes el traslado privado a Baqueira Beret. Vamos con 2 últimas llamadas. Buenas y buenas noches.
Sí.
Sí, tu hola. Nombre. Brevedad, sí, no. ¿Tu nombre?
Sí, sí. Antonio Ruiz.
Dime, Antonio.
Javier, que no nos llevemos disgusto porque también hace poco el Barça 1 en su campo a la vez 2. O sea, esto pasa en el fútbol de primera porque está muy igualado todo. Después, que Caicedo nos va a dar muchas tardes, porque Caicedo tiene mucha clase, está pesado, pero ahora con Batistao, que está un poco así lesionado, vamos a tener a Caicedo, y él nos salvó contra el Sevilla el año pasado de bajar a segunda, el señor Caicedo. Y yo se lo dije en el camp, allí en la ciudad deportiva: Caicedo, tú nos has salvado, tú tranquilo, cuando estés bien vas a ser el gran Caicedo que Javi de Aro siempre lo ha dicho. Bueno, era eso, te quiero entretener.
Muchas gracias. No te quiero
entretener. Muchas gracias a ti, Javier.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre es?
David.
¿Tu nombre, perdón? David, dime.
Bueno, pues nada, a ver, yo confío en Quique, para mí es el mejor entrenador que podemos tener, pero ayer el error lo tuvo él. O sea, en casa con el Celta no puedes jugar con 3 jugadores en el centro del campo, con perfil defensivo, no hay salida de balón, los experimentos con Gaseosa, ¿no? O sea, con Gaseosa. El que es central es central, Reyes tiene mucha calidad, que juegue de central. En el lateral izquierdo, que Duarte espabile o que ponga Aarón, porque si no perdemos una banda porque no la aprovechamos en ataque. Y como último, decir que Quique ayer dijo de como mínimo, eso en la segunda parte, la afición se enganchó. No, yo creo que es al revés. La afición intentó el equipo, que el equipo espabilara, ¿vale? Y nada más.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Tenemos una llamada más. Bueno, tenemos, si hay opciones de alguna más, ya sé que había hecho la última. No, hombre, pero quedan 5 minutos. Tenemos que hacer la última pausa y tomarnos la última estrella. Vamos con la última. Venga, va, la última. Lo siento hoy a los oyentes porque, la verdad, creo que había que hacer un análisis un poquito y explicar, más que análisis de pensamiento, algo más más empírico, más real y, sobre todo, más información que opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nom?
Ernest.
Digue'm.
Jo penso que de baixar no baixarem ni ho penso ni d'allò. Ara crec que l'entrenador ja és hora que comenci a ficar algun jugador al seu puesto i que no faci perdre potencial aquí per culpa de canviar jugadors de puesto. Tothom t'ho diu i jo crec que és el mateix. Vull dir, que costarà adaptar la defensa, que costarà palet, però que en mica vagi adaptant els jugadors al seu puesto i que posi, i si l'hivern té de fitxar algun jugador en puesto determinat que es fitxi. Però jo sempre penso el mateix com molta gent. Falta un organitzador i pensem bastanta gent en aquest aspecte. Bueno, espero que la cosa s'arregli en plan de ficar les coses al seu puesto, perquè en ordre sempre les coses van millor i ara l'equip no està ordenat. Vale.
Molt bé, ja. Moltes gràcies.
De res,
8:27. La última ja o lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí. 8:27, una pausa y nos tomamos una estrella y nos vamos, que mañana será otro día y mañana tenemos tertulia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i, sobretot, per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a La Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. RomacarABS.com.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final, recordándoles que el partido Betis-Español se va a disputar el domingo 30 de octubre a las 6:30 de la tarde en el Benito Villamarín, que tanto Leo Batistao como Reyes no están descartados para el partido de este domingo a las 6:30 también en Cornellá frente al Villarreal, y espero que el partido de ayer sea un antes y un después de tanto cambio, de tanta posición distinta de los jugadores, y volvamos a, más que volver, empecemos una nueva realidad, que es la de jugar de otra manera y empezar a ganar partidos. 6 jornadas, 5 puntos, zona de descenso. De verdad, si a mí me lo preguntan en julio, les digo, están ustedes locos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Ayer, como también comentábamos, el momento estrella fue el apoyo de la afición, sobre todo esos últimos 20 minutos. Apoyo incondicional desde el primer minuto de partido, pero esos minutos que van del 25 al 45 hasta que nos marcan el 1-0, creo que fueron brutales, de lo mejor que he visto en Cornellà Prat. Y espero que la gente se anime para ir un poquito más, pero para eso también el equipo tiene que ir ganando partidos. Ayer la afición fue no solo el jugador estrella, sino el momento estrella del partido Español-Celta. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos, ponemos el punto y final. Mañana recuerden que tenemos nuestra habitual tertulia de cada martes. Veremos lo que dice, lo que comenta, lo que piensan nuestros tertulianos y un poquito también analizar lo que, bueno, se ha comentado en este monólogo de una hora, que más de opinión ha sido, repito, de información, para que la gente un poco vea de dónde venimos en el mes de mayo y dónde estamos en el mes de septiembre. Gracias a nuestro compañero Omar Peires de los mandos técnicos, también a Héctor García. Mañana a las 7, como siempre, tiempo de español. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
8:30, 7:30 en